Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goikuria, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Arratsaldeon, Fernando.
Fernando está con nosotros también desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué tal estáis?
Bien.
Estamos bien, dándole vueltas a las noticias. Hay una que aparece hoy en algunos medios de comunicación de lo que se está hablando en el tiempo, y es que la ONU, este organismo internacional, la ONU, pronostica un verano con récords mundiales de calor y sequías.
Bueno, la verdad que cierto desasosiego, ¿no? Creo que eso es generalizado, ¿no? En fin, son fenómenos que cada vez se producen con más frecuencia, y creo que ya ni al más al menos capacitado para reconocerlos es evidente, ¿no? que esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Y es desasosegante, como digo, y bueno, pues genera cierta situación de incertidumbre también, ¿no? Sobre todo el hecho de que podamos vivir episodios como vienen ocurriendo en el Levante, ¿no? Pero bueno, en fin, ya son otros factores, ¿no?, los que entran en juego, ¿no? Sobre todo con el tema del agua, ¿no? He escuchado hace poco que las reservas están al 45%. Entonces, pues bueno, sí que en estas fechas, abril, aguas mil, lo que ha llovido para nada es lo que hemos estado habituados durante tanto tiempo, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues genera cierto desasosiego. Y sobre todo que nuestro ritmo de vida, que nuestra manera de consumir, que nuestra manera de habitar el planeta, lejos de modificarse por esta situación climática, que sí que vemos que se está modificando en nuestra contra, pues no cesa, ¿no? Entonces, pues bueno, personalmente me genera, pues como digo, desasosiego, y no voy a decir temor, pero bueno, a ratos pues también, ¿no? Porque bueno, no creo que estemos siendo lo suficiente. Esto es como algo que hasta que no te pasa no reaccionamos, ¿no? Y a veces es que somos así las personas, y eso, pues bueno, creo que es lo que no debiera de ocurrirnos, ¿no?
Yo estaba pensando, bueno, lo pienso muchas veces, ¿no? Porque al final esto es una cosa que día a día lo vemos y lo vivimos, ¿no? O sea, y recordamos, los que ya peinamos canas, pues recordamos, pues unos abriles lluviosos, recordamos, yo recuerdo, pues no sé, hace cuántos años sería, de decir que a lo largo de todos los 365 días del año en Euskadi, pues simplemente había habido pues 22 días, creo que fue en ese año, 22 días de sol. Digo, creo que ya llevamos muchísimos más de 22 días de sol, así como hoy mismo y ayer, y como parece que va a ser mañana y pasado, pues totalmente despejados, o sea, y no llevamos más que un poco más de un tercio del año, ¿no? Entonces dices, uy, cómo está cambiando todo. Y a ver, la verdad es que hace años pues ya nos empezaban a decir eso, y bueno, pues sí, lo oíamos, lo veíamos, decíamos, que yo recuerdo de chaval, pues se hablaba del Sahel, de tal, de que avanza de no sé cuánto, tal, pero bueno, pues parece que como que les tocaba a otros, y desastres naturales y tal, como, y que bueno, y gente que decía, no, esto es una cosa más cíclica, el clima es así. Y bueno, pues eso, hasta, oye, pues que Trump es de antes de ayer, ¿no? Que te negaba el cambio climático. Yo creo que ahora ya, yo creo que nadie se atreverá a decirlo, porque además, a ver, el tema es que nosotros, como muchas cosas, como tantas desigualdades que hay en el mundo, porque hay muchas desigualdades en el mundo, pero no las vemos demasiado. Pues sí, podemos pasear por la calle, ver a gente pobre, podemos pensar no sé qué, pero no nos hacemos idea claramente del sufrimiento que hay en todo el planeta. Y a este nivel de cambio climático, pues yo creo que, bueno, pues lo hablamos aquí en la radio, la gente lo escucha, dice, jo, es verdad, cuánto calor. Pero en realidad sufrirlo aquí en concreto, pues muy poco. Al revés, en algunas cosas podemos decir, pues yo estoy teniendo, y es verdad, en mi casa puse hace unos naranjos, viendo un poco esto y he comido naranjas durante casi 4 meses, ¿no? Entonces, quiero decir que no lo sufrimos en general, o sea, quiero decir, aquí, pues porque sí, pues hay días bonitos, y dices, joder, son días bonitos y tal, pero lo que está sufriendo el planeta y a dónde nos vemos abocados, a mí me parece terrible, 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 y además que la ciencia, a mí, digamos así también, con las canas, me ha defraudado, o sea, me ha defraudado no. Quiero decir que hay cosas científicas que ves que no tenemos soluciones, no tenemos soluciones. Costó mucho la pandemia, un bichito nos ha movido a toda la población mundial y para abordar el cambio climático y las soluciones reales a esto, o damos un giro enorme a nivel mundial, de política mundial y de un montón de cosas que cuestiona esta forma de producir y esta forma de gestionar los recursos, o si no, pues tristemente nuestros hijos, nuestros nietos, igual nosotros no, pero van a sufrir una barbaridad.
Hay una pregunta general y es ¿en qué se ha avanzado en los últimos años? Porque estos pronósticos y estas previsiones, informes varios, llevamos tiempo escuchándolos.
Bueno, yo no soy un experto, pero parece que sí que hay pequeños avances. Lo que pasa es que al final siempre dependemos de la voluntad política para que se cumplan, ¿no? Entonces, en las diferentes cumbres climáticas que ha habido, los países que se adscriben a ellas no tienen ninguna penalización en caso de no lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, siempre al final estamos un poco dependiendo de la voluntad de esos países, ¿no? Para cumplirlos, ¿no? Y luego además pues se sigue jugando un poco al juego y del gato y del ratón con el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Que es la compra de emisiones de terceros países que no emiten ese CO2, pues países que tienen menor nivel de desarrollo industrial, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los avances quizás el principal es la concienciación de la sociedad, ¿no? O sea, pero parece mentira, ¿no? A pesar de eso, el siguiente paso, que es que la clase política, evidentemente no solo la española, sino que tiene que ser un acuerdo a nivel internacional, al final siempre choca de frente con los intereses económicos y empresariales, y al final, pues bueno, es algo que no se termina de cumplir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que llegará un día que sea absolutamente inevitable, ¿no? Ahora mismo, bueno, estamos viendo estas semanas atrás, pues el tema de Doñana, ¿no? Cómo estaba el acuífero del Doñana, creo que a un 20% o algo así, y el gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía quería, favorecer a una serie de regadíos que llevan ahí un montón de tiempo ilegales y hacerlos, legalizarlos, por así decirlo, mientras que hay un montón de, en fin, ya desde la Unión Europea que se está diciendo que eso es absolutamente atroz, ¿no?, que se haga. Entonces, te quiero decir que a veces incluso la evidencia científica e incluso la clase política, como en este caso la Unión Europea, hacen que aquí nos encontremos con movimientos que van para atrás, ¿no?, que damos pasos para atrás, ¿no? Y bueno, no lo sé, es que es un poco la historia de siempre, ¿no? Dos para adelante, uno para atrás y...
Sí, o sea, yo tampoco soy un experto, simplemente pues muchas las experiencias y las sensaciones, ¿no? Yo sí recuerdo hace muchos años, mucha gente se acordará, se hablaba más del cambio climático, me acuerdo del agujero de la capa de ozono, ¿no? Y se hablaba, y luego también se dijo después, pues bueno, que eso como que se había cerrado, no sé si se había cerrado, pero
sí,
bueno,
algo así,
que
es
eso
verdad, sí.
Se había solucionado. Sí. Entonces eso a veces también es un falso esto, como diciendo, nos alarmamos y luego las cosas no pasan. Yo creo que no hay evidencia científica para saber exactamente si esto, aunque te avisan y decían que no sé qué, y que si el año 2030, que si el año 2050, pero yo la sensación que tengo es que esto está yendo mucho más rápido de lo que yo esperaba. O sea, estos días, o sea, las lluvias cada vez son menos, los días, y eso aquí, no te digo pues en general, ¿no? Sí. Y luego, o sea, realmente te hace dudar de cuál es la... Al final, mira, con Juanma, esto recordarás que lo hemos hablado mucho. A mí, mi sueño, que esto es una utopía, ya lo sé, pero es que no cabe otra. Lo mismo que con la pandemia debería haberse juntado los mejores especialistas del mundo y no con intereses económicos, simplemente plantear cómo poder hacer para abordar el tema del coronavirus. Aquí también yo creo que debería haber unas... apartar los intereses políticos, estratégicos, económicos y hacer un análisis serio de los grandes científicos del mundo, capitaneados por una institución mundial, una ONU, que fuera verdaderamente como debe ser, y de ahí que simplemente pues con en base a la ciencia pues podrían decir, mira, es que esto hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, no podemos cerrar los ojos a que nos podamos extinguir como planeta, ¿no? Es que o que esto sea un caos, ¿no? A nivel de desastres naturales que lleven a que millones de poblaciones pues no tengan agua, y esto parece que va más rápido, y a mí la verdad es que me asusta, y luego pues gente como nosotros que tenemos relación, pues en el caso de Fernando con la India y en el caso mío pues con toda esta zona africana, pues vemos que aquello pues es que no va a mejor, también está muchísimo peor, también por el cambio climático, ¿no?
Tanto en la zona de India, donde está la Fundación Vicente Ferrer, Fernando, Íñigo, porque además recientemente ha habido inundaciones en la zona de Mufunga.
Pues sí, en Mufunga ha habido inundaciones, o sea, unas inundaciones terribles, que claro, que no es lo mismo que aquí hay unas inundaciones. Allí cuando hay inundaciones son casas que se van, gente que se muere. Pues esto es la... Y en Ecuador, donde también he estado pues esos 6 años, bueno, pues ya hablábamos de estos... ya oíamos del tema del fenómeno del Niño, las inundaciones, luego también de la Niña. Bueno, pero es que también ahora se habla de que el Niño es una... que la ONU también ha dicho que este fenómeno... pues de las corrientes que generan, bueno, todos los estos que puede llegarnos, ¿no? Cuando nos llega aquí, pues estamos... Los desastres naturales, cuando tienes más recursos y las casas están mejor hechas, y etcétera, pues bueno, pues ni los huracanes ni las inundaciones hacen tanto desastre, aunque ya vivimos aquí en Bilbao. Pero bueno, pues allí, pues sí, pues eso, está lloviendo... O sea, ya no... Ellos mismos también te dicen... Antes era todo como muy cíclico, como muy normal, o sea, siempre más o menos igual, empezaba a llover, bueno, pues eso, por esa zona, esa época de octubre, noviembre, ahora ya no empieza a llover más que desde diciembre, las lluvias, porque ya sabemos que en esas zonas, por ejemplo, del Congo, hay una época de lluvias que empezaba normalmente en octubre y acababa, pues yo qué sé, pues por abril, y ahora ya esa estación de lluvias se ha cortado. Pueden ser intensísimas, como han sido hace un poco, o pueden ser, pero en todo caso, el espacio se ha cortado. Y la lluvia es mucho menor, los campos, la pobreza, la sequía, etcétera, etcétera. Y esto es una cosa generalizada, no sé, en India.
Mira, en India la verdad que estás describiendo lo que está ocurriendo también en gran medida, ¿no? A pesar de que la temporada de monzón sea otra, la temporada de lluvias, etcétera, pero viene a ser un poco parecido, ¿no? Los episodios que se suponían cíclicos, como el monzón, se han debilitado. Esto, los expertos dicen que es debido a precisamente a los gases de efecto invernadero, que ya el monzón es menos, digamos, agresivo, pero lo que sí que está generando es que haya picos totalmente inesperados fuera de temporada, donde las lluvias torrenciales pues generan grandes inundaciones, pérdidas de cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, digamos que es como si se hubiera vuelto todo un poco alocado, ¿no? El clima también en la India, ¿no? Es verdad que en esta época hace un calor bestial, ¿no? Las temperaturas son muy elevadas, más de desde 40, 45 grados todos los días, y por lo tanto, bueno, pues es la época donde más más difícil se hace el día a día, sobre todo para la gente con la que trabajamos en el ámbito rural, en las zonas de Andhra Pradesh y Telangana, pero eso, el monzón precisamente es curioso porque a pesar del efecto invernadero ya no es tan fuerte, ¿no? Lo que sí que conlleva es eso, pues episodios mucho más agresivos cuando no se les espera, ¿no? Que quizás sea lo más peligroso también, ¿no?
Uh-huh. Hablando de India, hemos conocido recientemente que India ha superado en población a China. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se dé este vuelco en población?
Bueno, India, las tasas de crecimiento demográfico no han parado, mientras que en China los últimos 30, 40 años se estaba reduciendo la natalidad a uno o dos hijos por familia, y en la India pues no es así, ¿no? Entonces, la India es increíble porque además es, no tengo ahora mismo aquí la cifra, pero mayoritariamente gente en edad de trabajar, por así decirlo, gente joven, es decir, de 15 a 35 años, ¿no? La inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, pues bueno, es digamos que es un gran pulmón demográfico, ¿no? Y luego también las dimensiones comparado con China es bastante más pequeña. Entonces es impresionante lo que ha supuesto, ¿no? Todo el crecimiento demográfico, ya más de 1.400 millones de personas, ¿no? Entre India y China, pues bueno, ya suman prácticamente un tercio casi un tercio de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, son ya cantidades inmensas, ¿no? De población. Y por ejemplo, nosotros desde la Fundación Vicente Ferrer trabajamos con casi 4 millones de personas, ¿no? Que dices, bueno, 4 millones entre 1.400, pues bueno, no parece mucho, ¿no? Pero claro, es muchísima población, son muchísimas aldeas a las que llegamos y las que se quieren sumar también, ¿no? Al trabajo de la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? A través de los comités de desarrollo local, que son un poco los que movilizan los diferentes programas de desarrollo que impulsamos en cada pueblo, ¿no?
India, que tiene enormes urbes en expansión en estos momentos y donde la población más joven hace que arrebata el primer lugar a China.
Sí, sí.
Es una paradoja también el hecho de que haya un crecimiento de población en países donde la mortalidad también es muy elevada.
Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Sí, sí, es paradójico, sí. Cada vez se está tendiendo más, como muy bien dices, a la gente movilizarse de la zona rural a las ciudades, esas grandes urbes que ya no se sabe ni cuántas millones de habitantes pueden tener, ¿no? Porque la mayoría, como sabéis, son pues barrios periféricos, chabolas, slums, ¿no? Que donde la gente pues malvive y trata de ganarse la vida como buenamente puede, ¿no? Pero es un fenómeno, yo diría, que pues casi ya universal, ¿no? En Latinoamérica también está ocurriendo. Supongo que en África también nos lo podrás confirmar, ¿no? Las grandes urbes, ¿no? Cómo van creciendo y en qué condiciones, sobre todo en qué condiciones de infraestructuras, de salubridad, de etcétera, ¿no? Muy, muy, muy deficientes, ¿no?
Pues sí, la verdad, mira, yo cuando estuve pues, 15 años director de Misiones Diocesanas, tuve la suerte, digo la suerte de verdad, de poder visitar a muchos misioneros en muchos países, en varios países, y yo una cosa que constato, bueno, que es una evidencia, pero cuando la vives tú, pues lo ves. En el campo ves pobreza, sin duda, pero donde ves miseria y donde es esa miseria y ese sufrimiento más sangrante es siempre en las ciudades. Las ciudades, al final, en el campo, pues una familia pobre, mal que bien, bueno, pues pues puede comer mangos en octubre, pues si hay, o sea, puede coger algo de algún árbol, alguna planta, siempre hay algo que llevarse a la boca para poder alimentar a tus hijos. Pero cuando estás en un suburbio de una de estas grandísimas ciudades donde la insalubridad es terrible, o sea, ver, yo qué sé, pues las afueras de Luanda, por ejemplo, en Angola, ahora mismo en Lubumbashi o en Kinshasa, aunque yo no he estado, pero en Luanda yo recuerdo pues eso, esas chabolas auténticas sin nada de canalización, un riachuelo, un escenario dantesco, un riachuelo por donde iba pues un poco todos los desechos de toda, de todo, de la comida y de las personas, y ahí en medio los niños descalzos jugando con cualquier cosa porque no hay nada y todo, o sea, no hay ni una brizna de hierba. Uf, eso es horrible. Eso es donde, entonces, bueno, pues por un lado la gente va, pues porque claro, vive la miseria del campo y allí pues más que bien, pues tiene oportunidad de escolarizar tal vez a sus hijos, puede intentar vender algo y sacar 4 euros, 4 monedas de locales vendiendo algo, pero realmente la miseria es enorme. Claro, aquí estamos descubriendo también pues lo bonito que es vivir en el campo. Es que el campo... O sea, pues eso son esas grandes estrategias mundiales que habría que implementar y favorecer el retorno un poco a la naturaleza y a su cuidado, porque esas aglomeraciones no son sanas a ningún nivel, ¿no? Ni mental, donde mentalmente mucho más sana la gente del campo que la de los suburbios, esos niños que se han criado en estas entre cuatro paredes y en el cartier, en el barrio pequeño donde han podido estar, no es sano. No es sano ni física ni mentalmente. Sí. Entonces, son cosas a evitar. ¿Cómo se podrá hacer? Pues no lo sé.
De hecho, desgraciadamente, la tendencia es al revés de lo que estamos diciendo que sería lo deseable. Actualmente, por ejemplo, solo en América Latina y Caribe, el 81% de la población vive en urbes, en ciudades. O sea, 81% es un dato impresionante, pero para el 2050 este porcentaje va a subir al 90%, ¿no? O sea, fijaros toda la cantidad de personas, ¿no? Que significa, como estás describiendo muy bien, Íñigo, de miseria, ¿no? De miseria y de situaciones, pues, cada vez más, en fin, peores, ¿no?
Hablando, Íñigo, de misiones, se está celebrando el 75 aniversario de Misiones Diocesanas Vascas durante todo este 2023.
Sí, porque fue en 1948 cuando los primeros... Bueno, ahí se manejan muchas cifras, ¿no? Porque parece que a nivel de lo que entonces era la diócesis de Vitoria, por aquellos años, hace 75 años, agrupaba Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ¿no? Y entonces, antes, en aquellos boyantes, en aquellos momentos seminarios, pues sí se hablaba con mucho entusiasmo de querer ir a los países, bueno, de misión, ¿no? Y se habló desde mucho antes también, pero fue en el 48, exactamente en octubre del 48, cuando los 8 primeros misioneros pues se pusieron rumbo en ese momento a los ríos, a Ecuador. Claro, eso hace 75 años, bueno, ahora en octubre, 75 años, y con ese motivo se está recordando eso. Bueno, es un recuerdo que no quiere ser decir solo recuerdo, sino proyección, pero bueno, también hay que ser honestos con nosotros mismos y ver pues que la realidad, pues, ¿qué voy a decir yo mismo? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos vivido? O sea, nosotros, por dar unos datos pequeñitos, en el año 80, 90, que yo estaba en Ecuador estábamos entre sacerdotes, religiosas, Mercedes de Berry, Aliadas, IMSS, o sea, quiero decir, y seglares, laicos, pues estábamos casi 100. En este momento hay 2, bueno, ahí no, hay 2, no, hay 5 en este momento. Bien. Y eso que hace 5 o 7 años solo había 2, ahora hay 5 o 6. Entonces, esta es la realidad, y esto es en Ecuador, y ya en África pues queda Xavier Goicuría, temporalmente van otras personas, cuando ha habido, en Misiones de Sanas, pues se ha estado presente en Ruanda, se ha estado presente en Congo, se ha estado presente en Angola, ¿no?
Íñigo, que la realidad, sí, es una... Y seguiremos hablando de este aniversario, 75 años, que igual nos adelantamos un poco en fechas, pero tienes previsto ir allí, a África, a la República Democrática del Congo, en el mes de junio.
Sí, dentro de un mes y pocos días. Pues sí, allí iremos. Entonces, No sé si esto se puede comentar o no, pero bueno, bien, vamos a dejarlo ahí, que sí iremos y a visitarle a Xavier Goicuría. Y bueno, pues eso, unos días y volver y a visitar también a tanta gente que sigue luchando y sigue trabajando, pues eso, por mejorar su territorio, gente de allí, gente de allí que conscientemente y habiendo sido ayudada, digamos así, pues becada para hacer unos estudios, pues a la vez se han unido para intentar ayudar a los de su misma población, a sus mismos hermanos, para que puedan hacer lo mismo para aquellos. Entonces, a visitarles, a darles ánimo y a nosotros también, indudablemente, a disfrutar de aquello, ¿no? A disfrutar de la acogida, que sigue siendo grande, porque los valores de esta gente, pues son inmensos.
Yo estaba pensando que sería muy bonito poder hacer el programa con Íñigo desde allí y que, y bueno, pues en fin, no sé, me parecía que podía ser. Es una pena que no se pueda ver, no sé si se puede emitir en streaming, en YouTube o algo así, Juanma, pero también sería fantástico poder ver todos los proyectos que están llevando a cabo allí, Xavier Goicuría y compañía, y la verdad que bueno, pues qué buena noticia también que puedas ir por allí, y seguro que cuando vengas nos traerás un montón de historias.
Historias que nos contará
de superación,
Íñigo, sí. Que ha... Hoy ha sido ciertamente prudente, pero a la vuelta pues ya nos contará esas historias del pasado, del presente y del futuro. Ese presente y futuro del que hemos hablado a partir de algunos análisis, previsiones de organismos internacionales sobre temperaturas. Al final estamos hablando de cambio climático. Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goicuría, gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Y Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Gracias y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que ricas, Juan, me acompaña.